Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Novedades en la investigación que el Supremo sigue al exministro José Luis Ábalos por la trama Coldo. El juez le cita a declarar dentro de 15 días y pide a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que indague en su patrimonio. Patricia Rossetti.
Sobre Ábalos y su hijo Víctor, un informe sobre la situación patrimonial de los dos y a la mayor brevedad posible, pide el juez Leopoldo Puente a la UCO. Hace referencia a cuentas o depósitos bancarios, bienes inmuebles o vehículos registrados y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes. El magistrado cita a Ábalos, que ya declaró de forma voluntaria, para que vuelva a hacerlo el día 18 de este mes, al igual que a Coldo García. Pide a Víctor de Aldama que en 10 días aporte la relación de pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que participaron, según dijo el ministro Torres, Coldo García y Ábalos, con fechas de los contratos, estancias y pago de los mismos, y que indique a Aldama si hubo algún pago a las señoritas a las que se refirió en su declaración. Cita además a 17 testigos, entre los que figuran el hijo de Ábalos, la amiga de personal del exministro, Jessica Rodríguez, la empresaria Carmen Pano, la persona que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, y varios antiguos altos cargos.
Y este martes se cumplen 3 meses de la aprobación definitiva por unanimidad de la llamada Ley ELA, norma diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades irreversibles. Sin embargo, en todo este tiempo no ha llegado la ayuda económica prometida. Carmela Ballén.
Casi 300 enfermos de ELA han muerto desde la aprobación de la ley sin recibir los cuidados domiciliarios de 24 horas que necesitan. Lucía Columbu es la mujer de Jordi Sabaté, símbolo de la lucha por los derechos y la vida de quienes como él tienen ELA.
Cada día mueren 3 enfermos de ELA, por lo tanto los enfermos de ELA tienen prisa.
Aunque reconocen avances en la parte burocrática de reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, lo que falta, según explica en COPE el presidente con ELA, Fernando Martín, es la financiación.
Para los cuidados ahora mismo no hay ninguna financiación. Nosotros vamos a seguir reivindicándole.
Piden 60 millones de euros para garantizar esos cuidados a las 350 personas con estadios avanzados de ELA, de las 4.000 que están diagnosticadas en España con esta enfermedad neurodegenerativa incurable.
PSOE y Sumar vuelven a bloquear en el Congreso la ley antiocupas del PP. Los populares denuncian que la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, ha paralizado la tramitación de esta norma que el Senado aprobó hace un año. Se ha llegado a prorrogar hasta en 33 ocasiones, Maribel Sánchez.
Es una ley que podría salir aprobada en el Congreso porque no solo el Partido Popular, también Vox, PNV y Junts han presentado iniciativas para agilizar estos desalojos exprés y aumentar las penas por ocupación ilegal. Evitaría un fenómeno que mantiene en pie de guerra a comunidades de vecinos y que está haciendo que muchos propietarios retiren sus casas del mercado del alquiler, pero no puede aprobarse, dicen en la dirección del PP a COPE, porque la presidenta del Congreso está secuestrando la voluntad de los españoles. La mayoría del Congreso, añaden, quiere que se eche a los ocupas de las casas que no son suyas en 24 horas, pero Armengol ha prorrogado el plazo de enmiendas hasta en 33 ocasiones y mantiene la ley paralizada desde hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Segunda jornada del juicio a Luis Rubiales, donde se espera la declaración del seleccionador Luis de la Fuente, Bruno Casar.
Sí, ahora mismo está declarando Quique Yunta, uno de los responsables de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol. Ya lo han hecho Miguel García Cava, de Integridad, y Pablo García Cuervo, el que fuera DIRCOM de la Federación. Isaac Avilés.
García Cuervo ha dicho que el comunicado que redactó poniendo declaraciones en boca de Jenny Hermoso hora después del beso fue sugerido por el señor Rubiales, no una orden, y asegura que en él se recogieron las declaraciones de la futbolista aquí en la cadena COPE con Juanma Castaño tras ganar el Mundial, donde quitaba hierro al beso de Rubiales. Cuervo también ha destacado que no quiso hablar más con Jenny, y cuando se habló de esa posibilidad de hacer un vídeo con Rubiales, él dijo que ya no lo necesitaba, que no quería hablar más con Jenny por este motivo.
Yo lo que digo es que yo con Jennifer Hermoso no voy a hablar porque no me fío de Jennifer Hermoso, y yo no voy a hablar con Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión. Entonces, como yo ya tenía su ok a mi comunicado porque había dos personas delante, yo con Jennifer Hermoso ya no iba a hablar más de este tema. Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable.
estamos a la espera de que declare el seleccionador Luis de la Fuente. Lo deportivo, esta noche ponemos en marcha los cuartos de final de la Copa del Rey a las 9:30, Atlético de Madrid-Getafe desde las 9, tiempo de juego para mañana. Dejamos el Leganés-Real Madrid, los blancos que están ultimando detalles a esta hora, conocedores ya de la baja de David Alaba, que sufre una lesión muscular, va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Tampoco entrenan Bellingham y Vinicius, no están lesionados, eso sí, veremos si ahora Ancelotti en rueda de prensa confirma si les da descanso.
Es la última hora en Herrera en COPE, seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecine una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
11 y 9 minutos, comenzamos ya esta tertulia de martes 4 de febrero. Vicky, digo yo. Vicky Sabroso, ¿cómo estás? Buenos días.
Me encanta que me cambien el nombre. Muy buenos días.
Te lo he dicho
días.
Ya en latín. Ay, mi madre.
Bueno, mientras no me digas Rosa Rosá y cosas de esas, claro, está bien.
¿Te acuerdas eso de Benny Bidi Binky? Te llamo Vicky.
Sí, total.
Ay, mi madre, cómo están las cabezas ya.
¿Dónde está la cabeza? Está en el carnaval, me da miedo.
Absolutamente. Laura Torres, que está también con nosotros ya. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno.
Encantada de saludarle.
Igualmente, Laura. Bueno, Vicky, lo que está de momento con nosotros, todavía el carnaval no, porque es ya para el próximo sábado, que ahora hablaremos de él. Lo que sí que está es el frío. Jolín, qué fresco está haciendo hoy en Las Palmas.
La verdad es que sí. Mira, ahora mismo estoy hablando, terminé una reunión y me acabo de poner la pañoleta, vamos, cual señora mayor.
No, no, cual persona sensata, dirás.
También. Persona sensata mayor. Lo bueno, podemos dejar ahí.
Venga, de acuerdo. Pero sí que fresco, no sé. La mínima hoy estaba en 16 grados y vamos a llegar, me parece que he visto en la Agencia Total de Meteorología, unos, ¿cuántos aproximadamente? La máxima hoy de Las Palmas, 22 grados, entre 16 y 22 grados. Pero sobre todo la sensación térmica, Laura, no sé. Es que entre que está nublado, el viento y tal, uf, qué desagradable.
El viento, ¿sabes qué baja? El efecto del viento baja como 5 o 7 grados la temperatura, o sea, la sensación térmica.
O sea que, desde este punto de vista, Laura, ahora mismo estamos experimentando una temperatura de unos 11 grados aproximadamente, ¿no?
Más o menos, 11, 13 grados, efectivamente.
Jolín, pues cuando estén a 5 grados en la península, madre mía, qué horror. En fin. Ay, Dios mío, madre mía.
Total.
Bueno, habrá que irse un poquito al sur, que hace un pelín más de calor.
Uh-huh. Los suecos dicen no es frío, y mira que allí hay frío. No es frío, es poca ropa. Entonces, bueno,
sí,
como dice.
Además, eso no es una leyenda urbana. Siempre se dice, y sobre todo en Canarias, no es que paséis frío, es poca ropa. Pero te digo una cosa: nuestra humedad cala tanto que, sí. Por ejemplo, este frío en Madrid, vamos, es maravilla al lado de esto. Porque
también
es que te llega a los
no
huesos.
Se siente.
También es verdad.
Sí,
esa humedad de medianías, por ejemplo, muchas veces estoy pensando yo ahora mismo, te subes a Cazadores, por ejemplo, en Telde, y en día malo hay una humedad que, ojo, no es nada sano.
Mira, ayer me tocó, por temas de trabajo, subir a Artenara, y tú sabes los mofletillos esos que se te ponen como rosas del frío, pues cual Heidi estaba.
Estaba para dar una. No. Estaba ayer Victoria Salvador para que le dieran un abrazo.
Totalmente. Vamos, lo hubiera deseado. Por favor, mira.
¿Y viste a Pedro?
No vi a Pedro. Ni a Clarita. A Clarita tampoco. No, además lo hubiese deseado, de verdad. Hubiera dicho, por favor, un abrazo. Con un cartel inclusive.
Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Oye, pues si lo hubieras dicho, claro, pues lo hubiéramos comentado aquí en la radio. Y rápidamente hubieran salido
y todo el mundo
algún voluntario. A ver, vamos a buscar a Vicky, a darle un abrazo, que esta muchacha.
Que está en la.
Bueno, lo cierto es que...
No me dirán que no es maravilloso vivir en Gran Canaria o en cualquier de las islas, pero sobre todo pues en islas así que tienen todos los climas posibles y todas las circunstancias posibles. Te vas al campito y pasas esas ganas de abrazo y se te ponen los mofletes colorados. Te vas al sur y te puedes, no sé si dar un baño, porque bueno, hay que ser atrevido a lo mejor, pero estar allí un ratito viendo cómo el sol, pues eso, te acaricia y te da pues reconforte que hace falta en invierno, ¿no?
Desde luego, absolutamente. No sé, las cosas como son.
Somos privilegiados.
Estamos aquí vacilando con el tiempo, pero sí que es verdad que es que tiene que hacer frío. Es que las cosas como son. Y es bueno que lo haga porque refleja una normalidad que es lo que desgraciadamente no hemos tenido en muchos meses para aquí atrás, que hacían unas temperaturas que eran totalmente impropias de las estaciones en las que nos movíamos.
Yo creo que más calima que nunca. Yo este año
por
he contemplado muchísimo calima.
Por ejemplo, exacto. En fin. Bueno, vamos a ver si recuperamos también la normalidad con otro aspecto de la cultura gran canaria, como es el carnaval. Y esta mañana la editorial estaba diciendo que es una de las grandes fiestas que se recupera en la isla con plenitud en la transición, que nos ha dado muchísimas alegrías, es un momento para pasarlo bien con los amigos, con la familia o con quien queramos, pero que de alguna manera vive una especie de coma profundo desde aquella famosa sentencia que impedía celebrarlo en el Parque Blanco, que era donde siempre se celebraba, y eso fue el detonante de una travesía por el desierto que parece no acabar. Y también noto cierta desafección en la ciudadanía, porque basta que le digan a un grupo de ciudadanos que los mogollones se van a celebrar cerca de sus casas para que ya estén consultando a sus abogados, organizando reuniones vecinales para ver cómo se oponen a esta medida o para pelear contra el consistorio. Entonces, yo creo que más allá de que se localice un local definitivo o un lugar definitivo para estas fiestas, creo que el paso fundamental es reconciliar a la gente con su fiesta, con el carnaval, que de momento es algo que parece que hay un pequeño divorcio, Vicky, no sé. Esto es una opinión mía muy particular, pero no sé si...
Sí, pues estoy contigo, y además a mí me produce esta cierta lástima y cierta pena, porque lo vivimos en otras islas que está tan arraigado y tan centralizado en una zona desde hace años, y aquí parece que justamente es lo que tú dices, que cada vez que vamos a proponer una zona... El otro día se quejaba, uy, qué carnaval, qué lejos una cosa de otra, pero es que cada vez que se plantea algo, la gente se tira encima. Entonces, yo creo que hasta el propio consistorio lo tiene complicado de decidir una zona u otra. Está siendo muy complejo y ya te digo, a mí me produce hasta cierta lástima y cierta pena porque vamos a terminar perdiendo la esencia del carnaval.
Desde luego que ese paso de reconciliación es necesario desde mi punto de vista. Laura, ¿cómo lo ves tú?
Sí, sí, totalmente, pero ya hace unos años, como bien decías, ¿no?, que viene esto perdiendo fuelle y es verdad que los días clave, pues la gente al final se anima y sale a la cabalgata y bueno, pues participa, pero sí que ese carnaval que solíamos vivir de todos los eventos fines de semana donde había algo interesante, nos disfrazábamos hasta 3 y 4 veces, ¿no? Y ahora ya es como que eliges solo uno porque al final se va perdiendo fuelle y sí que tiene que haber esa reconciliación, como bien dices, ¿no? De volver a nuestras raíces, ¿no? Por lo menos los que nos hemos criado desde en la época en la que ya se inició aquí en Gran Canaria también, en Las Palmas, pues un poco lo que ya pasaba en Tenerife, pues es una pena que lo perdamos. Yo recuerdo hace poco, no hace mucho, ir con mi familia a los concursos de murgas y vivirlo con el debate, ¿no? De fíjate aquellos, cómo se metieron con estos, con lo otro, y qué buenos estuvieron con las letras y luego los otros con la música. Esto ya no existe y no hemos sabido tampoco trasladarlo a la siguiente generación, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que debe haber una reconciliación con el pueblo para que lo viva otra vez intensamente, que no perdamos nuestra esencia.
Bueno, también es verdad. Bueno, Laura, decías, hemos pasado de 6 disfraces a 1. Bueno, también es que los disfraces han aumentado el precio, ¿eh? Ojo, que decir ya, nos lanzamos a por 6 disfraces, hay que contar con un presupuesto.
Jolín. Y antes éramos muy creativos y quedábamos
o eso, efectivamente, esa es otra. Muy
y
bien apuntado.
Cosas. Sí, sí, yo, por ejemplo, este año, que ya te chivé el otro día de que me voy a disfrazar, pues ya he quedado con un grupo de amigas y vamos a hacer lo propio y lo único que después lo tunearemos. Que esa parte a mí me encanta porque estás acompañada, empiezas a reírte, pues yo me voy a poner esto, no sé qué, y es como parte del proceso y ahí se genera, bueno, pues un vinito, venga, y no sé cuál, y las risas y ese proceso es tan bonito y tan de carnaval y tan nuestro que a mí me encanta.
Es que, por ejemplo, antes la gente... utilizaba una expresión sintáctica muy conocida para expresar ilusión. Que viene el carnaval, que viene el carnaval. Igual que la gente dice hoy en día, que vienen los reyes. ¿Vale? Porque sí. Es una cosa que genera ilusión. Es una expresión construida precisamente para demostrar que a la persona que la pronuncia eso le genera empatía, ilusión y alegría. Y ya pues no hay esa expectativa generalizada que podíamos encontrar antes de ¡ey, que viene el carnaval! No, al carnaval pues lo venga al club náutico, después la fiesta de los abogados, a la cabalgata y ala, a otra cosa mariposa. O no vamos a otra parte, que es la tónica generalizada también.
Pues sí, tienes razón. Incluso a otras islas, ¿eh? Yo he visto gente que se va a otras islas. A mí me, ya te digo que a mí me produce cierta pena. Ojalá todo esto concluya en una acción positiva, que vuelva a estar el carnaval como ha estado siempre, que tengamos la seguridad que tenemos que tener y que lo vivamos con ilusión, con alegría y con lo que hemos vivido toda nuestra vida.
Es verdad. Pues vamos a ver si podemos remontar este carnaval, que seguro que sí, que es una de las grandes fortalezas de la isla. Ya veréis que se recupera. Bueno, al margen de esos, planteo otro tema un poquito ya más serio. Hoy el Consejo de Ministros lleva para su aprobación esa nueva propuesta de lo que es la reforma de la jornada laboral en nuestro país. En este caso es un asunto que se ha debatido y con el que el Gobierno encuentra apoyo en los sindicatos, pero no en este caso en la patronal, que piensan que el cómputo de horas que se pierden, pues en este caso, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, pues correrá a cargo de los empresarios, de los autónomos, que serán los que acumulen esa mayor carga de trabajo. Hablamos de una reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media sin pérdida salarial. ¿Cómo lo veis esto, Vicky?
Pero, a ver, si me hablas del autónomo, por ejemplo, es imposible que un autónomo haga 37 horas. Y te lo digo porque soy autónoma y le echo más horas que yo que sé al trabajo.
Claro.
Entonces, yo no me siento identificada honestamente con eso, porque es que raro es el autónomo que no se dedique a hacer todas las horas y más. Porque es que si no, no sales adelante y si no, no consigues tu objetivo, claro, y propósito marcado. O sea,
es que, por ejemplo, yo
realmente
me pongo un momento en el
irreal
caso de Laura, esa empresa que tiene a lo mejor 4 trabajadores y que de repente pues ahora ese empresario o ese autónomo, vale, pues va a tener que reducir la jornada laboral en el caso de que esté por encima. Claro, ese trabajo, esas horas de trabajo, ¿quién las va a asumir? ¿Va a haber una nueva contratación? Pues a lo mejor en algunas empresas sí. A lo mejor, pero me parece complicado porque contratarnos precisamente barato en este caso y esas empresas de 4 o 5 trabajadores no dan tantos beneficios como para que sea posible esa contratación tan alegre, que sería lo idóneo. Al final será el propio autónomo. Laura, perdona.
No. Digo que igualmente, primero en referencia a lo que decía Vicky, es irreal. O sea, al final siempre hacemos más horas. De alguna manera siempre le dedicas, quizás hay trabajos que entras y sales y en esos trabajos pues es más fácil, ¿no? Entras, fichas, vuelves a las 8 horas, 7 horas, las que sean, sales y vuelves a fichar porque viene otro turno. Ahí ya es más fácil mantenerlo, ¿no? Pero cuando tienes ciertas responsabilidades al final siempre haces más horas. Pero bueno, independientemente de eso, me refiero que no solo los autónomos echan más horas. Independientemente de eso, en referencia a lo que comentas, sí que es verdad que hay empresas para las que es más complejo asumir esta reducción de horas, que además implica un incremento salarial para el trabajador. Pero yo creo que tenemos que evolucionar, o sea, tenemos que evolucionar hacia un horario de trabajo que nos permita tener un poquito más de vida, ¿no? Yo creo que es un poco conciencia y es verdad que los beneficios de esas pequeñas empresas no podrían a lo mejor sostener esas 2,5 horas por 4 trabajadores, pues son 10 horas, no las pueden asumir tan fácilmente y tendrían que bueno, pues a lo mejor necesitar un quinto trabajador para cubrir esa carencia. Pero es complejo, pero es que al final tenemos que apechugar y realmente tiene que salir esto un poco hacia adelante. 40 horas está bien, pero Europa tiende a las 36, 37 horas, 38. Entonces, bueno, pues tenemos que asumir que esa es la realidad actual y sobre todo pues porque también la intensidad con la que las horas de trabajo, por lo menos a mí me pasa que mis horas de trabajo hace 20 años no tenían la intensidad y la responsabilidad de las
ahora
que tengo o ido teniendo en las últimas épocas, ¿verdad? No sé, yo
sí,
y
sí.
A mi alrededor todo el mundo, amigos y todo, es como que tenemos esa vorágine, ¿no? De que las horas no me dan, no me cunden, y esa angustia, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos que se acabe antes la jornada, si no la del día, la del viernes por lo menos.
Efectivamente, que todos comenzamos con mucha fuerza la semana del lunes, pero ya cuando va llegando el miércoles o el jueves dices, puf, madre mía, qué losas. ¿Cómo?
Yo tengo la suerte de que en mi convenio son 36 horas y media y el viernes salgo a las 2 y es como, uff, te va
otro mundo.
Generando ansiedad.
Eres una sortuda, ¿eh? Eres una sortuda, porque yo sí. Este fin de semana dije, wow, voy a liberar el domingo. O sea, ya. Era hola,
lo sé.
Pero bueno, es lo que tú dices, es la diferencia entre a lo mejor el autónomo y a lo que estamos llegando, y que se va a complicar también para la situación del empresario, pues a lo mejor es un trabajo que necesita muchas más horas, y pues de repente, como bien dices, que de repente hay que contratar a alguien por esas horas que faltan, no lo sé.
Claro, por cierto, me pongo a pensar, si esta es una medida que ahora implementa el gobierno, también recordaréis que se ha estado hablando de lo que es la reducción de la jornada semanal, es decir, incorporar el viernes al fin de semana de tal forma que el trabajo durase en principio desde enero hasta el jueves, desde el lunes hasta el jueves.
¿Cómo estamos hoy?
Desde el lunes hasta el jueves. A mí esto honestamente ya me parece realmente complicado.
Bueno, ya eso es.
Yo creo que
y no se va a cumplir.
Esto no puede ser ahí. Muy, no. Muy complicado.
Y a ver quién es. Luego el lunes nos cuesta más. Después de 3 días, ¿no?
O sea, exacto, a ver quién es el guapo que va el lunes después a trabajar. Después
el guapo que va con la energía del lunes, ¿no? Ahí ya nos cuesta más.
Que por cierto, hablando de puras hipótesis, si esto se aplicara, ¿imagináis que tuvieran lugar los puentes tal y como los concebimos hoy en día? O sea, ¿qué clase de semana laboral tendríamos, por ejemplo? Si trabajásemos
estaría viajando.
De lunes a jueves, y no, es que el viernes o el lunes es festivo. O el festivo es el jueves o el martes, pero hacemos puente. Es bueno. Entonces...
Sí, es que imagínate.
Déjate de inventar.
Uno que le da por tener imaginación, lo siento.
Estás muy creativo, Santi.
Estás muy creativo, pero además te digo una cosa. Yo no lo veo factible. ¿Que se llegara a eso? Pues no lo sé. Se hacen tantas cosas.
La verdad es que sí, bueno, complejo.
Que no nos quiten los puentes, por Dios.
Eso, no tiene que ver, tranquila.
Sí, da una alegría.
No te preocupes. Una cuestión más que os pongo sobre la mesa, que la verdad es que me ha gustado. No es la primera vez que hemos tratado este asunto, pero sí que de alguna manera lo solemos de alguna manera llevar en este programa. Es la lección de integración que se está llevando a cabo en la lucha canaria, que es un deporte autóctono, y que desde hace algunos años ha visto cómo se nutre de sangre joven, especialmente por parte de los menores migrantes que llegan hasta Canarias y que se integran en las disciplinas de estos equipos deportivos muy exitosamente. Hemos estado hablando esta mañana con Raico Ramírez, que es el presidente de la Unión Galdar. En este caso, ya van 5 años los que llevan acogiendo a este tipo de personas, que además ya tienen cierta experiencia porque allí en África, en Senegal en concreto, tienen la lucha senegalesa, que es parecida, no igual, pero sí que de alguna manera presenta algunas similitudes. Y a mí me parece que esta lucha canaria, así de forma silenciosa y poquito a poquito, está dando un ejemplo al resto del archipiélago estupendo acerca de pues un modelo de integración y un modelo de desarrollar dos culturas distintas, la africana y la europea, que conviven en esta parte del mundo.
A mí me parece maravilloso, me encanta y además apuesta positiva. Fíjate que el otro día lo vi en las canteras, estaban pues practicando y me senté a verlos y me gustó muchísimo porque es como bien dices, es parte de la integración social, es parte de que ellos también quieren ser participar de nuestras tradiciones y cultura, y qué mejor que hacerlo con algo de tal arraigo como es la lucha canaria.
La verdad es que sí, me parece.
El deporte en cualquier caso siempre es un punto de unión, ¿no? Y como bien dices, tanto la lucha canaria como el fútbol también se practica mucho en los espacios al aire libre en Senegal y en diferentes países de los que vienen la mayoría de los jóvenes que llegan a nuestras costas. Y es, o sea, si te vas a cualquier playa o sobre todo en Alcarabaneras, ves por las tardes a los jóvenes integrados jugando al fútbol en la playa con jóvenes locales y bueno, pues de alguna manera me parece que es una fórmula maravillosa, pero en concreto la de la lucha canaria, pues al ser nuestra, pues es una manera también de comprendernos, ¿no?, entre culturas y de que nosotros también entendamos que la lucha senegalesa pues tiene unas similitudes con nuestra lucha canaria, ¿no? Me parece muy bonito, no sé, es enternecedor ver que bueno, que lo que tú decías, Santi, es una enseñanza que nos están dando a través de esta integración para que en el resto de sectores también exista, ¿no? Y se replantee un poco que no haya exclusión, sino integración.
Pues la verdad,
y encima
es que sí.
con el deporte, que el deporte muchas veces parece que desune y en este caso todo lo contrario, une.
Una lección bonita, sí, señoras. Bueno, Laura, Vicky, muchísimas gracias por este ratito. Hablamos la próxima semana, ya estaremos dentro de los carnavales, que estaba pensando, como los disfraces son fundamentalmente, claro, pues vinculados al ámbito del deporte, pues serán ligeros y en este caso, a ver, habrá que abrigarse bien. Cuidado, por favor, esos disfraces de tenis, que son muy estupendos, pero que unas buenas mallas de vez en cuando salvan el día siguiente.
Totalmente, estaba pensando que me pongo de arriba para no pasar frío.
Exacto, imagínate. Vístete en Navratilova, que yo por aquel entonces la recuerdo, con unas mallas para cuando hacía frío, Vicky, no te digo más.
Total.
Y si no, con un traje de neopreno, que ahora los nadadores van con neoprenos, o sea que también.
Por ejemplo, bueno, esto ya a gusto del consumidor. Laura Torres, Vicky Sabroso, un abrazo para los dos, muchas gracias.
Gracias a ti.
Igualmente, siempre. Un beso fuerte a los dos.
Besitos, Laura.
Gracias. Besitos, mi amor.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Y 33 minutos, es tiempo ya para el apunte turístico desde el Escal Club Gran Canaria. Nos lo aporta Javier Vega. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Hola Santi, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros este martes, en el que te quiero preguntar por esa regulación que se ha puesto ya en marcha desde ayer, precisamente, en el entorno del Roque Nublo, pues ante la presión que había en la zona. Se calcula desde el Cabildo que eran aproximadamente unas 2.000, 1.500 personas a las que de a diario estaban accediendo. Y con esa regulación, a través de una página web, tenemos que apuntarnos, pues se prevé reducir considerablemente esa cifra. También esta medida, por cierto, incluye guaguas lanzaderas, de tal forma que cuando queramos acceder a este entorno de Gran Canaria, pues ya no dejaremos el coche como es habitual cerca, porque tampoco está muy acondicionado, sino que precisamente tendremos, bueno, pues que dejarlo en Tejeda, desde ahí coger esa guagua. ¿Cómo lo ves desde el Scal Club, Javier?
Bueno, en principio consideramos que es una medida acertada de preservación de los entornos naturales que pueden estar sometidos a demasiada saturación, ¿no? También es verdad que como medida entra en prueba y habrá que analizar los primeros meses cómo funciona para ver el encaje social que tiene y las mejoras que le podamos aportar, ¿no? Porque al final yo creo que hemos visto muchas veces imágenes de personas que saturan. Justo el tema de lo de las guaguas es hasta un peligro, ¿no? Dejar los coches ahí en la carretera y cruzar de mala forma, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues muchas veces, porque a veces parece que hay una falta de conciencia cívica, ¿no? De lo que es el preservación de los espacios. Con lo cual, creo que estas medidas entiendo que van a ayudar, ¿no? Porque al final los estudios se harán en base a afluencias, en horas de más congestión y horas en que no. Y creo que al final todos estamos acostumbrados a regularnos cuando vamos a visitar cualquier espacio fuera, cualquier museo, y evitar esos cuellos de botella que antes se provocaban. Pues ahora vemos que pidiendo hora pues se limita, ¿no? Sabemos el día que hay. Lo que sí te digo, que es una medida que está en prueba, y hay que ser flexible, ¿no? Habrá que ser flexibles, ver, oye, si realmente por fines de semana que hay más congestión, pues realmente las cantidades de plazas que se ofertan son suficientes o no, etcétera, etcétera, o si los horarios cumplen o no las expectativas de las personas, si los horarios de apertura y de cierre de acceso a estos enclaves es el adecuado o no, o hay que ampliarlos o poner, pues, personas más de vigilancia, sobre todo para que aquello se mantenga, ¿no?, en un buen estado. Esto creo que no debe sorprendernos a ninguno. Otras islas ya lo están llevando a cabo y creo que redunda en el bien de todos, ¿no?, tanto de locales como de turistas, creo que se trata de eso.
Bueno, en este caso nos podemos apuntar en una página web, en este caso grancanariasenderos.com. Es muy fácil llegar a la zona de las reservas. Yo ahora mismo estoy precisamente en ese entorno y he puesto el que quisiera subir el próximo sábado. Entonces, pues para que tengan una referencia los oyentes, ahora mismo hay un total de 8 turnos: a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 y el último a las 4. El más concurrido quizás ahora mismo es el de las 10 de la mañana, en el que hay 20 personas que lo han solicitado. Recordemos que en cada uno de estos turnos hay un total de 60 plazas para todas aquellas personas que acudan de forma particular, porque, ojo, también el turismo activo y los colegios tienen sus su propio número, por así decirlo, o su propio turno. Esto de alguna manera también nos da un ejemplo de cómo se está desarrollando la medida, que yo no sé, Javier, si es necesaria o tú la ves necesaria en algún otro enclave de Gran Canaria.
Bueno, yo no lo sé, si a lo mejor el mirador del Pico Bandama, sobre todo cuando hay época de cruceristas, puede llegar también a tener épocas de saturación o no, y quizás pues alguna vez algún acceso a las dunas también se podría estudiar, ¿no? Porque al final las dunas están como ahí acotadas, nadie puede pasar, y a lo mejor pues deberíamos pensar que también conservarlas, pero también es un derecho de poder disfrutarlas. Entonces a lo mejor habría que llevar algún tipo de medida en ese sentido, desde mi punto de vista. Y yo te digo, al final hay que estudiar un poco, ser muy flexible en las medidas y adaptarlas al final al sentido común.
Te quería también preguntar por esa encuesta que se está desarrollando por parte del Cabildo de Gran Canaria, que comenzó a principios del mes de enero y que se va a extender hasta el 28 de febrero, y que en este caso trata de preguntar a la ciudadanía de Gran Canaria sobre el modelo turístico. Es una encuesta que se está realizando a través de 11 preguntas, en las que, bueno, pues en la página web de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria pues podemos acceder. Esta mañana lo hemos hablado con el director general de Participación del Cabildo, Jorge Artiles. Y claro, yo, escuchando lo que decía Jorge Artiles, también un poco como reflexión decía, vale, nos están contando que eso sobre todo pues para encontrar criterios, puntos de vista en la sociedad de Gran Canaria acerca de ese modelo, pero ¿hasta qué punto puede ser representativo lo que se escriba ahí? Porque no todo el mundo, Javier, pues va a participar, y tampoco sabemos exactamente, desde el punto de vista social, dónde están adscritas estas personas. Hay gente, obviamente, pues a favor del turismo, y hay otros, pues que se ha demostrado el año pasado, pues que quieren un replanteamiento profundo de esta actividad, por decirlo de una manera ligera.
Bueno, a mí cuanto menos me parece interesante la medida de recabar la opinión de la ciudadanía, porque al fin y al cabo hemos visto un par de manifestaciones que también reivindicaban el desarrollo de un nuevo modelo turístico, pero no quedaba muy claro qué es lo que querían, ¿no? Que los intereses parece que confluían muy diferentes. Entonces vamos a ver si este espacio que se abre podemos ver un poquito por dónde va el tema, ¿no? Porque al final, sinceramente, el decir vamos a cambiar el modelo turístico, pero sin aportar y sin tener un conocimiento previo, porque al final hoy estamos hablando de una actividad que genera la mayor parte de la economía de estas islas, ¿no? Con lo cual, pues habrá que también que preservarla como industria, pero habrá que ver un poco también el punto de vista de los ciudadanos que opinan, ¿no? ¿Cómo puede ser que se mejore un poco esa percepción que se tiene muchas veces, ¿no? Porque puede ser una percepción negativa, pues muchas veces por falta de información, ¿no? Entonces, a raíz de lo que se generen en estas 11 preguntas o incluso pues aportaciones propias que se puedan recoger, ver un poco por dónde va y enfocar un poco ese modelo. Entiendo que todo el mundo apuesta por una actividad que sea sostenible en el tiempo y que al final pues que reparta y que beneficie al resto de la sociedad. Con lo cual vamos a ver esos puntos y dónde está el quid de la cuestión, que ha hecho salir a muchas personas a la calle, pero al final ha quedado un poco difuminado en un vamos a cambiar, pero ¿cómo cambiamos? Por ejemplo, digo, oye, si tú me dices que mañana cambiamos el modelo turístico y esto se convierte en Silicon Valley porque tenemos aquí un producto de alto valor añadido que mejora toda la economía social, pues a lo mejor te digo, pues mira, pues perfecto, pero mientras no haya una alternativa lógica, vamos a ver qué podemos hacer en ARA los siguientes años, ¿no? Porque al final las medidas no se pueden adoptar de aquí a 2 años, ni no estamos hablando de cualquier modelo urbanístico lógico que tenga que ver con el turismo. Estamos hablando de 40 años de desarrollo para hacer las cosas bien y no hacer pues las cosas que se han hecho con anterioridad, que hemos visto que a veces son modelos fracasados precisamente por eso, ¿no?
Claro.
Y otra, esa visión de futuro.
Otra pregunta más para Javier Vega, que tiene que ver con la medida que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros, es la jornada laboral de las 37 horas y media, sobre todo desde el punto de vista turístico. Por ejemplo, Javier, en el caso de la provincia de Las Palmas y en el convenio colectivo, creo que es 2020-2025 duración, es decir, finalizaría este año, y creo que en ese convenio hay recogida una semana laboral de 40 horas.
Sí, vamos a ver el marco de referencia para los trabajadores, que además que es una negociación muy amplia que se hace con entre sindicatos, operadores, patronales, etcétera, etcétera, es el convenio colectivo de la provincia, ¿no? Con lo cual ahí se marcan las directrices de los siguientes años en cuanto a iniciativas laborales, ¿no? Eso está clarísimo. Pero es verdad, oye, que el mundo evoluciona y todos aspiramos a mejorar. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de medidas conducentes a reducir la jornada laboral, pero quizás no se está teniendo en cuenta pues a todos los operadores y sobre todo pues las cosas más lógicas, que puede ser la productividad, ¿no? Porque al final, si tú disminuyes la jornada laboral pero no has sido capaz de aumentar tu productividad, lo que al final vas a crear un déficit de contratación, ¿no? Claro. Y eso al final pues va a crear muchos problemas, sobre todo si no estudias bien el contexto de tu masa empresarial, ¿no? Necesitas pues en Canarias somos microempresas, ¿no? Y esas medidas parece que están enfocadas o focalizadas a empresas de 1.000 trabajadores para arriba, pero al final la media es que una empresa es un autónomo con 2 o 3 personas, prácticamente, ¿no? 3 personas. Entonces,
tal cual,
claro. Entonces, al final, fíjate, o sea, reducir la jornada laboral en 2 horas y media a la semana significa contratar cada 16 personas una persona más. Pero a lo mejor se lo podrá plantear las grandes empresas, pero claro, al final con una cuestión de costes, etcétera, etcétera. Pero una empresa pequeña ya lo ve muy complicado cuando al final tenemos un problema encima de mano de obra, con lo cual al final va a ser un incremento del coste laboral muy elevado, o al final vas a obligar a lo que está pasando en muchos restaurantes. Lo estamos viendo, los restaurantes ya cierran 2 veces a la semana. Uh-huh. No tienen capacidad, y encima le quitas
y
más gente.
No porque su cuenta sea extraordinaria y dicen, venga, de lunes a viernes y nos da ya para vivir.
Porque no pueden, porque cumplen el convenio, porque el restaurante que abre el fin de semana está obligado a dar 2 días festivos a sus trabajadores lógicamente, uh-huh, y ampliarle el número de días de vacaciones que pasan a ser 48, etcétera, etcétera. Ahora, al final tienes un tema complicado que al final te lleva a decir directamente, pues mira, el lunes y martes búsquense la vida, porque nosotros no vamos a abrir, nos encantaría porque tenemos demanda de clientes para estar abiertos esos días y no podemos. Pero también esto llévalo, claro, a cualquier nivel, a un kiosquito que vende chuches en la puerta de un hotel, pues le pasará lo mismo, al final tendrá que cerrar antes y dejar de ingresar, ¿no? Mm-hmm. un problema. Entonces, al final este tipo de medidas yo creo que hay que consensuarlas, no nos vale un trágala, ¿no? Eso de, como yo soy la vicepresidenta y la ministra de Trabajo, aquí lo impongo porque lo he consensuado con los sindicatos que defienden lo que defienden, y paso de la patronal y que venga alguien que las componga, ¿no? O sea, que hay un problema y tienes que consensuarlo, y al final una serie de medidas. Bueno, una empresa, precisamente, pues esta empresa que le está reduciendo la jornada laboral de los trabajadores, a lo mejor tendrás que darles un incentivo en base a cotizaciones sociales y tal, porque al final aquí nos olvidamos que cada vez que aumentamos 50 euros el salario mínimo, que me parece estupendo, sí, la carga para el empresario es un 50% más, porque sigues pagando cotizaciones, no te las están rebajando, ni se quedan como estaba antes, con lo cual al final, oye, esos 600 euros estupendos que le quieren mirar a todo el mundo se están convirtiendo en 1.000 para el trabajador. Esas cosas hay que valorarlas también. Pero bueno, habrá que evaluarlo, consensuarlo y no poner imposiciones, porque me parece que no estamos para eso.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con esa jornada laboral de 37 horas y media y cómo se va adaptando a los convenios de los distintos sectores económicos, o viceversa, que probablemente es lo que vaya ocurriendo poco a poco con el paso del tiempo. Como siempre, perfecto, muchísimas gracias a Javier Vega del Escal Club Gran Canaria por estar con nosotros este ratito. Un abrazo grande, Javi, buen día.
Muchas gracias, Santi. Hasta pronto.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria. Y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano. Y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE más Gran Canaria.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago.
El año pasado, en 2024, se localizaron 12.688 nuevos tumores en Canarias. Este 4 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y yo creo que es una muy buena jornada para seguir reivindicando ayudas para las personas que tienen esta dolencia. Al mismo tiempo que tenemos que reconocer la labor ingente de todos aquellos pues, que intentan hacer la vida mejor a estas personas. Un ejemplo claro lo tenemos en Canarias. La Fundación Pequeño Valiente se creó de hace ya unos cuantos años con este objetivo, ayudar a los más pequeños en esta dolencia. Y lo cierto es que en los últimos años la hemos visto crecer, tener más proyectos, expandirse a otras islas y de alguna manera aumentar la conciencia ciudadana de lo que le cuesta a los más pequeños el atravesar ese cáncer. José Jerez lo sabe bien porque es su presidente. José, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Lo primero, José, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias por invitarme.
Bueno, José, de alguna manera queríamos reconocer con esta llamada la tarea que se está realizando por parte de Pequeño Valiente para ayudar precisamente a los menores a atravesar mejor esta dolencia y también, obviamente, pues a sus padres, porque no es una situación fácil cuando te dicen pues que tu hijo tiene esta dolencia. No solamente estáis ya en Gran Canaria, José, sino que además desde el mayo del año pasado, me parece, el mayo del 24, inaugurasteis la sede también en Lanzarote.
Sí, estamos en Gran Canaria, en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Y también comentarte que tenemos dos pisos de acogida, tanto en Madrid como en Barcelona, para atender a las familias canarias que van para allá con una trabajadora social que se desplaza en las dos comunidades autónomas desde Canarias. Y bueno, hemos crecido bastante también por el trabajo también y todos los apoyos que tenemos, tanto públicos como privados, y también de la gran familia de Pequeño Valiente. Y que somos todos padres afectados y estuvimos en las trincheras, sabemos lo que es el día a día de la enfermedad.
¿Cómo nace la idea de crear Pequeño Valiente, José?
Pues mira, nació en el materno infantil de Las Palmas, viendo las carencias de los padres y que había en el materno, que había pocos apoyos, pocas ayudas. Entonces, sin cuatro madres y un padre que era yo, nos juntamos y dijimos, vamos a cambiar las cosas. Y hasta hoy, poquito a poco, trabajando pico y pala, pues de tener una trabajadora social, pues ya tenemos casi 34 trabajadores en toda Canarias, apoyando a las familias, estamos en todos los hospitales de Canarias, intentando cambiar las cosas desde la realidad, ¿no? Desde el día a día de la enfermedad. A los padres no hay que meterle más piedras en la mochila, sino quitárselas, ¿no?
Claro, porque obviamente desde el punto de vista psicológico afrontarlo, en el caso de los progenitores, tiene que ser una cosa muy complicada, José.
Es muy complicada. Te lo dice un padre afectado que cuando le dijeron que su hija tenía cáncer, yo no soy ejemplo de nada, pero todos los padres creo que tienen esta dinámica, madres y padres, pues se cae el mundo de vivir una vida normal, tranquila, a decirte que tu hija tiene cáncer, pues entonces necesitas esa mano amiga, ese psicólogo que esté todos los días en el hospital a la hora que tú estás, esa trabajadora social que te alivie toda la burocracia, que eso también es otro mal que tenemos en este país, la burocracia. Que te la quite, que te habla con su empresa, que te alivie la carga, como te digo, quitarle piedras, acompañarlo en el tránsito por la enfermedad y aliviarle carga para que los padres estén lo mejor posible y los niños, hacer actividades para los niños, dar dinero para la investigación, bueno, una serie de cosas que Pequeño Valiente hace y que procuramos la mejora de la vida tanto del enfermo como de su familia.
En la página web de Pequeño Valiente, que es una web en la que honestamente recomiendo pues a todos los oyentes que se metan, porque hay mucha información de lo que hacen estas personas, se dan cifras, como ellos dicen, pequeños logros, pero yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, Pequeño Valiente tiene ya más de 650 socios. En el último año, 330 personas han recibido atención psicológica. 95 familias han recibido atención social. Se han realizado más de 1.620 horas de voluntariado. También 50 nuevas familias atendidas el pasado año. Es un poco el balance de lo que es una entidad social importantísima que, como está diciendo José, cubre unas necesidades de unas personas que no había una institución que las hubiera atendido. Quizás, José.
Sí, lo que había no cubría lo que nosotros queríamos, ¿no? Lo que era que estuviera un psicólogo todos los días ahí, una trabajadora social, que hubiera fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales, neuropsicólogos para el seguimiento de los casos después del cáncer. Una serie de cosas que no se cubrían y que nosotros queríamos que se cubrieran, ¿no? Y el acompañamiento a los padres y a los niños, ¿no? Y hacer actividades. Cambiar las cosas, ¿no? No dedicarnos a hacer una excursión de vez en cuando, sino cambiar las cosas. Uno no se crea para cambiar las cosas. Sí. Si no, no hubiéramos creado esto. Y gente que nos apoye, que eso, y también muchas empresas que nos apoyan, que son empresas valientes, entidades valientes, porque hoy que está tan denostado la política, hay políticos de todas clases y hay políticos que también que ayudan cuando ven un buen proyecto y que se trabaja, ¿no? Y de verdad que muy contento. Y mucho trabajo, porque el otro día di una charla en un colegio y me dijeron, bueno, ¿y el secreto cuál es? Y yo dije, trabajar. Claro. No hay otro, no hay secreto. Estar arriba de... Es como el que trabaja en una empresa, trabajar y tener el móvil a veces cuando un niño está muy mal con el protocolo, tenerlo en la mesilla de noche para activar los protocolos y eso, y estar con los padres y oírlos y acompañarlos, ¿no?
O mejor dicho, claro.
Es lo que creo que...
El secreto siempre es el mismo, José, trabajar. No hay ninguna receta que acorte el camino en este caso. Ya 7 galas, las de Pequeño Valiente. La última tuvo lugar en noviembre. Poco a poco se va aumentando la recaudación. En 2023 me parece que fue pues de unos 73.000 euros. El año pasado 81.000. Las donaciones aumentan y esto habla pues de que esa tarea de divulgación, José, se está realizando bien.
Sí, la verdad que sí, que tenemos a Reyes, que es la que lleva redes sociales, marketing, un poco la gerente, la secretaria, que lleva todo el personal, que la verdad que es una crack, y todo el equipo que la acompaña es una crack llevando el marketing y todo eso. Pero claro, el marketing, si no hay realidad detrás, la mentira tiene las patitas cortas.
Claro.
Entonces, necesitamos verdad, ¿no? Nosotros vendemos verdad, no mentira. Nosotros estamos todo el día con los padres ayudándolos, intentando cambiar las cosas y que, como te dije, que se sientan acompañados en este tránsito por la enfermedad. Y después también la gala es nuestra gran joya, que es pues la primera cadena. Y que bueno, cada día me mostraron las audiencias de la última gala y fueron muy grandes, y esperamos que la gala de este año pues sea muy mucho mejor y mucho más grande, y que vengan artistas, muchos más artistas. Y nada, y esta gala cambió porque pusimos vídeos de familia y muchas cosas más, que todos los años cambiamos un poquito la gala para dar sorpresas, y creo que fue muy aceptado por la ciudadanía y por los que vieron la gala, y queremos seguir en esa dinámica, ¿no? Con algunos cambios. Y muy bien, la verdad que súper contento, dentro lo contento que puede estar hablando de cáncer, ¿no? Pero muy contento.
Claro. Y es una labor que se tiene que desarrollar con la misma intensidad. Me refiero sobre todo, José, va al alza el número de casos, se mantienen cifras similares a las de los años precedentes. ¿Cómo es la evolución en este sentido?
El 81% de los niños se cura con un diagnóstico precoz. Importantísimo la atención primaria y que se cojan a tiempo los casos para que los niños no entren muy mal dentro de cuando empiezan a dar los tratamientos o las operaciones. Y es importante el diagnóstico precoz. Los ratios son iguales. Ahora sí estamos viendo un poquito más de niños, a lo mejor de españoles, pero que sus padres vienen de fuera, y mucha gente sudamericana también. Ahora estamos viendo, Lanzarote nos está sorprendiendo un poquito, y Fuerteventura, están aumentando los casos. Pero bueno, los ratios son una horquilla en Canarias de 35 a 40, 50 casos todos los años, según el año, es una lotería, pero la horquilla es esa, y es lo que estamos. Cada día, cuando mi hija enfermó, pues eran los casos eran menores, ¿no? Era un 75%, pero ahora ya estamos con un 81%, gracias a la investigación. Por eso es importantísimo que se investigue, que den dinero para la investigación, y que esto dentro de unos años sea un mal sueño, ¿no? Que es lo más importante, ¿no?
Ojalá. Por cierto, creo que el 15 de febrero es el Día contra el Cáncer
Internacional
en el caso de los niños, así que nos volveremos a acordar dentro de poquito de Pequeño Valiente.
Pero sí, queríamos...
Dime, José.
Sí, que tenemos nuestros actos a nivel, a lo ancho y largo de Canarias. En todas las islas va a haber una mesa de Pequeño Valiente. Se va a leer un manifiesto que se lea a nivel mundial, que estamos federados en la Federación Española de Niños con Cáncer y confederados a nivel mundial también, y todos los hermanos nuestros de todas las ONGs del mundo, del planeta, que llevan cáncer infantil, pues le dan el mismo manifiesto. Desde China hasta Nueva York, todo ese manifiesto, y es una, la verdad que me emociono cuando hablo de esto, porque todos los niños van a leer el mismo manifiesto y la lucha se une, ¿no? Todos nos unimos para que esto tengamos más fuerza, ¿no?
Pues una tarea importantísima la que realiza Pequeño Valiente para ayudar a todas estas personas y a sus padres. José Jerez lo sabe muy bien. José, ¿cuánto llevas al frente de Pequeño Valiente?
Pues casi 20 años, casi 20 años.
Madre mía, ¿eh?
Casi 20 años. Sí, casi 20 años y lo que tienes que echarle ganas. Esto es echarle ganas y es que es duro, ¿eh? Porque también te pasa factura también. Pero bueno.
Es
pero
otra forma de amor, José.
Sí, mi es que hay gente que deja el cáncer y se dedica a su vida, que es muy loable, y yo creo que sí, y hay otros que nos agarramos a esto y seguimos para adelante, ¿no? Y yo y los que están conmigo, mi equipo, pues nos agarramos, los padres y madres que están conmigo, nos agarramos y seguimos trabajando, ¿no? Y bueno, y algunos han marchado, otros han venido nuevos, claro. Pero bueno, yo sigo ahí con un par de ellas más que están en la junta directiva y nada, desde aquí, ¿qué quieres que te diga? Hay que
estar
y hacer de tripas corazón.
Para adelante,
hacer de
José.
De tripas corazón y tirar para adelante.
Claro que sí. José Jerez es el presidente de Pequeño Valiente. Muchas gracias, José, por tu trabajo, por tu dedicación.
Muchas gracias a ustedes por dar eco.
Un abrazo. Pues apenas unos segundos para alcanzar las 12 del mediodía. Nosotros regresamos contigo mañana a partir de las 10 para contarte más historias. Ahora, si te parece y quieres, te puedes quedar escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote en Cope todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Gracias a Marcelo Cordobés en la parte técnica. Un saludo de quien te ha estado hablando, Santi Morrellón.